Era el año 1975 cuando mi madre trabajaba en el asilo Franklin, un hospital psiquiátrico antiguo en las afueras de Atlanta, Estados Unidos. Nunca le gustó hablar mucho de ese lugar. Lo mencionaba de vez en cuando, como si estuviera contando una anécdota trivial, pero siempre había algo en su tono que me hacía pensar que no quería recordar. Sin embargo, había una historia que nunca dejó de contar, casi como si necesitara sacarla de su mente una y otra vez para convencerse de que todo había sido real. Era sobre una niña pequeña que aparecía en las habitaciones de los pacientes, siempre en silencio, siempre en medio de la noche. Nadie sabía quién era ni cómo había llegado allí, pero su presencia inquietaba a todos los que trabajaban en el asilo. El asilo Franklin tenía una historia oscura. Fue construido a principios del siglo XX, en una época en la que los hospitales psiquiátricos no eran más que almacenes para quienes la sociedad no quería ver. Durante décadas, se decía que los pacientes que ingresaban allí rara vez salían, y los que lo hacían nunca volvían a ser los mismos. Mi madre empezó a trabajar allí como enfermera justo cuando se estaban implementando reformas en el sistema de salud mental. Había un esfuerzo por cambiar la forma en que se trataba a los pacientes, pero la atmósfera del lugar no cambió. Había algo en las paredes, en el aire mismo del Franklin, que parecía resistirse al cambio, como si el pasado oscuro del lugar se aferrara con fuerza a cada rincón. La historia de la niña sin ojos comenzó como un rumor. Algunos pacientes, especialmente los que estaban en las habitaciones del ala este, decían haber visto a una niña parada en la esquina de sus cuartos. La describían como pequeña, de unos 8 años, con un vestido blanco sucio y el cabello largo y oscuro cubriéndole la cara. Pero lo que más los perturbaba eran sus ojos. O, mejor dicho, la ausencia de ellos. Decían que, en lugar de ojos, tenía dos huecos oscuros, como si alguien hubiera arrancado esa parte de su rostro y dejado solo sombras. Al principio, los médicos y las enfermeras no le dieron importancia. Pensaron que era solo una alucinación, un síntoma más de la condición de los pacientes. Pero mi madre sabía que algo no cuadraba. Ella misma había escuchado las mismas descripciones de diferentes personas, pacientes que nunca se conocieron ni hablaron entre sí. Y luego llegó la noche en que mi madre la vio. Era una noche tranquila, más tranquila de lo normal para el Franklin. Mi madre estaba de guardia, caminando por los pasillos para asegurarse de que todo estuviera en orden. Había algo en esa noche que la hacía sentir nerviosa, pero no podía explicar por qué. Mientras revisaba una de las habitaciones del ala este, se detuvo en la puerta al ver que la luz interior estaba encendida. El paciente, un hombre de unos 40 años que solía tener episodios de paranoia, estaba sentado en la cama, completamente quieto. Sus ojos estaban fijos en algo frente a él, y mi madre se acercó para ver qué era lo que había capturado su atención. Y allí estaba, de pie al pie de la cama, la niña. Mi madre me decía que era como si la hubiera visto en una fotografía antigua, una figura congelada en el tiempo, desprovista de vida. La niña tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera observando al paciente, pero sus huecos oscuros no mostraban ninguna emoción. Mi madre sintió que el aire en la habitación se volvía pesado, como si todo el espacio se estuviera cerrando alrededor de ella. No había nada que indicara que la niña debería estar allí, ninguna explicación lógica que pudiera darle sentido a lo que veía, pero no podía moverse. Era como si una fuerza invisible la obligara a quedarse en su lugar, a ser testigo de aquello. Cuando la niña giró la cabeza hacia mi madre, ella dijo que fue como mirar dentro de un vacío. No había ojos que devolvieran la mirada, solo dos agujeros oscuros que parecían tragar la luz de la habitación. Mi madre no recuerda cuánto tiempo se quedó allí, solo sabe que en algún momento, la niña simplemente no estaba más. Desapareció sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado allí. Pero el paciente la había visto también. Al día siguiente, cuando mi madre trató de hablar con él sobre lo que había sucedido, el hombre no podía dejar de temblar. Decía que la niña lo miraba todas las noches, que se quedaba de pie junto a su cama y lo observaba hasta que se quedaba dormido. No era la primera vez que la veía, y estaba convencido de que ella quería llevárselo a algún lugar. Después de esa noche, mi madre comenzó a escuchar más historias sobre la niña sin ojos. los rumores se extendieron entre el personal, aunque nadie quería admitirlo abiertamente. Era como si hablar de ella pudiera hacer que apareciera. Algunos de los empleados más viejos decían que la habían visto antes, que había estado en el Franklin desde mucho antes de que mi madre empezara a trabajar allí. Había historias que decían que, en los años 50, una niña había sido admitida en el hospital y que murió en circunstancias extrañas. Otros decían que nunca había habido una niña, que lo que la gente veía era el resultado de las cosas terribles que habían sucedido en el asilo a lo largo de los años. Nadie sabía la verdad, pero todos sentían el mismo miedo cuando mencionaban su presencia. El incidente que llevó al cierre del ala este ocurrió solo un par de semanas después de que mi madre viera a la niña. Un grupo de enfermeras encontró a un paciente deambulando por el pasillo en medio de la noche, repitiendo las mismas palabras una y otra vez: ella viene. Ella viene por mí. Cuando intentaron llevarlo de vuelta a su habitación, notaron que tenía las manos cubiertas de cortes profundos, como si hubiera estado rascando el suelo con desesperación. Decidieron revisarlo para asegurarse de que no se había hecho más daño, y cuando abrieron la puerta de su cuarto, encontraron algo que las dejó sin aliento. En el centro de la habitación había un círculo, hecho con sal y cenizas, trazado con una precisión casi imposible. Dentro del círculo, alguien había dibujado símbolos que nadie reconoció, símbolos que parecían antiguos y cargados de un significado que escapaba a la comprensión. Mi madre no estaba allí cuando lo encontraron, pero vio el círculo la mañana siguiente, antes de que la administración del hospital decidiera sellar la habitación y prohibir que nadie más entrara. Lo que más la perturbó fue que las marcas parecían frescas, como si alguien hubiera hecho el círculo durante la noche, aunque ningún paciente debía tener acceso a sal o cenizas. Después de eso, las cosas en el Franklin comenzaron a desmoronarse rápidamente. Más pacientes empezaron a hablar de la niña sin ojos, pero sus historias eran más inquietantes que antes. Algunos decían que ella no solo los miraba, sino que se acercaba a ellos, que se sentaba en la cama y les murmuraba cosas que no podían entender. Uno de los pacientes, un hombre que había sido ingresado por esquizofrenia, fue encontrado inconsciente en su habitación con marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera intentado estrangular. Cuando despertó, dijo que la niña había tratado de llevárselo, que había sentido sus manos pequeñas alrededor de su garganta. Poco después, la administración decidió cerrar el ala este y redistribuir a los pacientes. Dijeron que era por razones de seguridad, pero todos sabían que algo más estaba pasando. El asilo siguió funcionando durante algunos años más, pero nunca volvió a ser el mismo. Mi madre dejó de trabajar allí poco antes de que cerrara definitivamente en 1980. Nunca me explicó exactamente por qué se fue, pero una vez, cuando era niño, le pregunté si había visto a la niña otra vez. Ella me miró con una expresión que nunca olvidaré y me dijo que no la había visto, pero que cada vez que cerraba los ojos por la noche, sentía que alguien la estaba mirando, desde algún lugar en la oscuridad, esperando. Después de eso, dejó de hablar sobre el Franklin. El edificio del asilo Franklin sigue en pie, aunque abandonado. Las ventanas están tapiadas y el jardín que alguna vez rodeó el lugar está cubierto de maleza. De vez en cuando, alguien se aventura a entrar, buscando emociones o queriendo comprobar si las historias sobre la niña sin ojos son reales. Pero siempre vuelven diciendo lo mismo, que hay algo extraño en los pasillos, algo que hace que el aire se sienta pesado y que el silencio sea más profundo de lo normal. Algunos dicen que han visto sombras pequeñas moviéndose en las esquinas, y otros aseguran que, si te quedas lo suficientemente quieto, puedes sentir una presencia detrás de ti, observando. Yo nunca he ido al Franklin, y no tengo planes de hacerlo. Pero cada vez que paso por la carretera que lleva hasta el antiguo hospital, miro de reojo hacia el edificio y pienso en las historias que me contaba mi madre. Me pregunto si la niña sigue allí, vagando por las habitaciones vacías, buscando a alguien más a quien observar con sus huecos oscuros. Me pregunto si algún día encontrará lo que busca o si está destinada a permanecer atrapada en ese lugar, una presencia eterna que nadie puede explicar, pero que todos saben que existe. El silencio del hospital. Era el año 1980 cuando mi abuelo fue ingresado en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires. Yo tenía solo 12 años, pero aún recuerdo cada visita a ese lugar como si fuera ayer. El edificio era enorme, con largos corredores y paredes que parecían haber absorbido años de tristeza y desesperación. Había algo inquietante en el aire, una pesadez que te envolvía desde el momento en que cruzabas las puertas de entrada. Cada rincón parecía guardar secretos oscuros que nadie se atrevía a contar. Mi abuelo nunca fue el mismo después de ingresar allí. Antes era un hombre fuerte y lleno de vida, pero la última vez que lo vi, sus ojos estaban hundidos, casi vacíos, como si algo hubiera drenado su esencia. Lo que más me perturbaba no era su mirada perdida, sino lo que decía cada vez que lo visitábamos. El silencio, repetía una y otra vez. Hablaba de un extraño sonido que solo él podía escuchar. Decía que no era el tipo de silencio que uno podría esperar en un hospital, era más bien un canto, un murmullo lejano, como si alguien estuviera cantando una canción triste y melancólica en algún lugar del edificio. Al principio, pensamos que eran solo desvaríos, efectos secundarios de la medicación que le daban para mantenerlo tranquilo. Pero mi abuelo insistía. Describía el sonido con tal precisión que era difícil no creerle. Decía que era constante, como si siempre estuviera presente, pero que se volvía más fuerte por las noches. Cada vez que hablaba del silencio, su voz temblaba y sus ojos parecían perderse en algún lugar más allá de las paredes del hospital. Mi familia trataba de tranquilizarlo, le decían que solo eran imaginaciones suyas, pero yo sabía que él estaba convencido de lo que decía. Y eso era lo que me asustaba. Una tarde, durante una de nuestras visitas, me aventuré a recorrer los pasillos del hospital por mi cuenta. Tenía la curiosidad propia de un niño que busca respuestas a las preguntas que los adultos se niegan a contestar. El hospital era un laberinto de corredores interminables, todos iguales, con puertas numeradas que parecían extenderse hacia el infinito. Caminé sin rumbo, dejándome llevar por el instinto, sin saber realmente qué estaba buscando. Las luces de los pasillos parpadeaban de vez en cuando, y el sonido de mis pasos resonaba en el suelo frío, creando un ritmo que me mantenía alerta. No tardé en llegar a una parte del hospital que no había visto antes. Era más oscura, más fría, como si nadie hubiera pasado por allí en mucho tiempo. Había una puerta entreabierta al final del pasillo, y algo dentro de mí me impulsó a acercarme. Asomé la cabeza y vi una habitación pequeña y vacía, sin muebles, solo con una ventana rota que dejaba entrar un rayo de luz pálido. Pero no fue la visión de la habitación lo que me detuvo, sino el sonido. Era un murmullo bajo, una melodía extraña, apenas audible, como si alguien estuviera cantando en voz baja desde algún lugar lejano. Me quedé congelado, tratando de discernir de dónde venía. Retrocedí, sintiendo que había invadido algo que no debía, y volví rápidamente a la sala común donde estaba mi abuelo. No le conté a nadie lo que había oído, pero desde ese momento, cada vez que él mencionaba el silencio, no podía evitar recordar aquella melodía. Pensé que tal vez lo había imaginado, que mi mente había jugado conmigo por la sugestión de sus palabras. Pero cuanto más trataba de olvidarlo, más presente se hacía en mi mente. Era como si aquel sonido se hubiera aferrado a mi memoria, repitiéndose una y otra vez, incapaz de dejarme ir. Con el tiempo, mi abuelo empeoró. Su estado mental se deterioraba día a día, y las veces que lograba hablar con coherencia, siempre terminaba mencionando lo mismo. Me decía que el silencio se había vuelto más fuerte, más claro, y que había noches en que sentía que lo llamaba, como si quisiera llevarlo a algún lugar. Mis padres intentaban distraerlo, hablando de otras cosas, pero yo veía cómo sus palabras caían en oídos sordos. Mi abuelo estaba atrapado en algún lugar entre la realidad y ese mundo del que nadie más podía ser parte. Y era evidente que cada día que pasaba, ese mundo lo estaba consumiendo. Pocos días antes de su muerte, lo encontré mirando por la ventana de su habitación, completamente inmóvil. Sus labios se movían, como si estuviera tarareando una melodía que solo él podía oír. Me acerqué y me quedé a su lado, en silencio. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero de repente, él giró la cabeza hacia mí y me miró con esos ojos vacíos que me daban miedo. «¿Lo escuchas?», me dijo. «Está aquí, siempre ha estado aquí. Luego cerró los ojos, y aunque mis padres llegaron para despedirse de él, no volvió a decir otra palabra. Murió esa misma noche, y nunca supe si en sus últimos momentos encontró paz o si se perdió para siempre en aquel canto que tanto lo atormentaba. Durante años, intenté olvidar lo que pasó, pero nunca pude sacar de mi cabeza ese día en el que creí haber escuchado el mismo sonido del que hablaba mi abuelo. Me convencí de que todo había sido una coincidencia, que solo era la imaginación de un niño influenciado por las palabras de un anciano enfermo. Pero hace unos meses, mientras limpiaba la casa de mi familia tras el fallecimiento de mis padres, encontré algo que me heló la sangre. Era una caja vieja, llena de documentos y recortes de periódico, y entre ellos había una carta escrita a mano por mi abuelo. La había dirigido a un amigo suyo, pero nunca la había enviado. En la carta, mi abuelo hablaba de su estancia en el hospital, pero no en los términos vagos que usaba cuando nos contaba sobre el silencio. Aquí, sus palabras eran claras, precisas, y describían cosas que jamás había mencionado frente a la familia. Decía que había estado investigando sobre otros pacientes que, como él, también habían oído la melodía. Mencionaba nombres, fechas, historias de personas que habían sido ingresadas y luego habían perdido completamente la cordura, murmurando la misma canción hasta sus últimos días. Decía que había algo en el hospital, algo que vivía en las paredes y que se alimentaba de la tristeza y la desesperación de los pacientes. Y que ese algo se comunicaba a través de la melodía, una melodía que solo algunos podían escuchar. Al terminar de leer la carta, no sabía si sentir lástima por mi abuelo o si empezar a preocuparme por mí mismo. Había pasado años sin pensar en aquel sonido, pero al leer esas palabras, fue como si todo volviera de golpe. La imagen del pasillo oscuro, la puerta entreabierta y ese murmullo lejano que parecía venir de todas partes y de ninguna. Me sentí transportado de nuevo a ese día, a ese momento en que algo había roto la barrera entre lo real y lo irreal, y no pude evitar preguntarme si realmente había escuchado lo mismo que él. Decidí volver al hospital. Fue una decisión impulsiva, y mi mente me decía que era una locura, pero necesitaba respuestas. Cuando llegué, el lugar estaba abandonado, deteriorado por el tiempo. Parecía que nadie había entrado allí en años. Caminé por los mismos corredores, siguiendo el mismo recorrido que había hecho de niño. Las luces ya no parpadeaban, pero la oscuridad era aún más opresiva que antes. Finalmente, llegué a la misma puerta. Estaba cerrada, pero la abrí con facilidad y entré. La habitación estaba vacía, igual que la recordaba. Pero esta vez, no había melodía. Solo silencio, el verdadero silencio que uno espera encontrar en un lugar abandonado. Sentí una mezcla de alivio y decepción, como si todo hubiera sido un sueño del que finalmente estaba despertando. Me giré para salir, pero entonces lo sentí, como un leve zumbido en mis oídos. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más claro, más nítido, hasta que no hubo duda. Era la misma melodía, el mismo canto triste que había oído tantos años atrás. Y esta vez, supe que no era solo una ilusión. Salí corriendo de ese hospital, sin mirar atrás, pero el sonido me persigue desde entonces. Se cuela en mi mente cuando cierro los ojos, cuando estoy solo en la oscuridad, recordándome que hay cosas que nunca debí tratar de entender. Ahora, cada vez que pienso en mi abuelo, entiendo lo que quiso decir. A veces, el verdadero horror no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos, en ese silencio que nunca se apaga, que nunca deja de cantar. La sombra de la habitación 11. Era el año 2000 cuando conseguí un trabajo como vigilante nocturno en un hospital psiquiátrico en Tijuana. No era el tipo de trabajo que alguien busca por gusto, pero necesitaba el dinero, y las ofertas no sobraban en ese momento. El edificio era enorme, antiguo, y se notaba que había visto mejores días. Las paredes estaban gastadas, y la pintura, que alguna vez fue blanca, había adquirido un tono amarillento que daba la impresión de abandono, aunque el hospital aún funcionaba. Mi trabajo era sencillo, recorrer los pasillos cada noche, asegurarme de que todo estuviera en orden y vigilar las cámaras desde una pequeña oficina en la planta baja. Al principio, pensaba que sería aburrido, que las horas se me harían eternas. Pero no tardé en darme cuenta de que trabajar allí por las noches no era como en otros lugares. Había algo en el ambiente que hacía que el hospital se sintiera diferente una vez caía la oscuridad. Durante el día, el edificio estaba lleno de actividad, médicos, enfermeras, pacientes y visitantes que llenaban los pasillos. Pero en cuanto se ponía el sol, todo cambiaba. El hospital se volvía un lugar solitario, casi vacío, y cada rincón parecía esconder algo que no quería ser descubierto. Desde mi primer día, noté que el personal evitaba hablar de una habitación en particular. Estaba en la tercera planta, al final de un pasillo que casi siempre estaba oscuro, aunque todas las luces del hospital funcionaban bien. Era la habitación 11. Nunca la vi ocupada por pacientes y a nadie parecía interesarle entrar allí. Al principio, pensé que simplemente estaba en desuso, como otras habitaciones de ese ala. Pero un par de semanas después de empezar, alguien del turno de día me mencionó algo que no pude olvidar. Dijeron que, hace años, hubo un paciente que se había quitado la vida en esa habitación y desde entonces, los que habían entrado aseguraban que no estaban solos. La sombra te sigue hasta que salgas, dijo, como si fuera algo que todos en el hospital ya sabían. Lo dijo sin darle mucha importancia, pero la advertencia quedó grabada en mi mente. No creía en esas cosas. Pensé que era una leyenda que se contaban entre ellos para darle algo de emoción a sus aburridos turnos. Pero, aún así, noté que el pasillo que llevaba a la habitación 11 siempre estaba más oscuro que los demás, incluso cuando las luces estaban encendidas. Durante mis rondas, a veces pasaba por allí, pero nunca me acercaba demasiado. Era como si una parte de mí supiera que debía mantener la distancia. Sin embargo, una noche todo cambió. Eran cerca de las 3 de la mañana, la hora más silenciosa, cuando estaba revisando las cámaras en la oficina. Había 8 monitores que mostraban diferentes partes del hospital, la mayoría de ellos mostrando pasillos vacíos y cuartos oscuros. Me gustaba mirar el monitor que enfocaba el pasillo de la tercera planta. No sé por qué, pero me daba la sensación de que ese lugar era diferente al resto del hospital. Esa noche, mientras miraba el monitor, vi algo que no esperaba. Una sombra, algo que se movía lentamente por la pared del pasillo, como si estuviera flotando, deslizándose hacia la habitación 11. Mi corazón empezó a latir más rápido. No había nadie registrado para trabajar en esa ala esa noche y yo era el único de guardia. Pensé que tal vez había algún problema con las cámaras, un fallo en el equipo, pero cuando volví a mirar, la sombra seguía allí, moviéndose lentamente. Era extraño, no era el tipo de sombra que proyecta una persona. No había forma de que fuera alguien caminando por el pasillo, porque no había ningún cuerpo visible. Solo la sombra, moviéndose sin prisa, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Me levanté y salí de la oficina, decidido a averiguar qué era. Tomé una linterna y comencé a subir las escaleras hacia la tercera planta. Mientras subía, podía sentir el aire volverse más pesado, como si el hospital estuviera tratando de advertirme que no debía ir. Cuando llegué al pasillo, lo vi tal y como lo había visto en el monitor. Estaba vacío, oscuro, y no había ningún ruido, excepto el de mis propios pasos. Avancé lentamente, enfocando la luz de mi linterna hacia adelante, y entonces la vi. La sombra estaba allí, proyectada en la pared frente a la habitación 11. Se movía de un lado a otro, lenta y pausadamente, como si estuviera esperando algo. Pero no había nada que pudiera proyectarla. No había una figura, ningún objeto, nada que justificara la presencia de esa sombra. Me acerqué, con la linterna apuntando directamente hacia ella, y fue entonces cuando ocurrió algo que jamás podré explicar. La sombra se detuvo, como si se diera cuenta de mi presencia, y empezó a moverse hacia mí. Mi cuerpo se congeló. No sé cómo, pero sabía que no era algo natural. Era como si la oscuridad misma estuviera cobrando vida, acercándose cada vez más, sin que yo pudiera moverme para evitarlo. Cuando estaba a unos pocos metros de mí, me di cuenta de que no había forma de escapar. No tenía control sobre mis piernas y la linterna comenzó a fallar, parpadeando, dejando el pasillo en una penumbra inquietante. En ese momento, la sombra se desvaneció, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Lo había visto, había sentido que algo se acercaba, y en ese momento entendí por qué nadie quería acercarse a la habitación 11. Regresé a la oficina con la respiración agitada, tratando de calmarme. Pensé que tal vez había sido una ilusión, algo provocado por el cansancio, pero cuando revisé las cámaras de nuevo, mi sangre se heló. La sombra seguía allí, moviéndose, pero esta vez estaba mucho más cerca de la cámara, como si supiera que yo la estaba observando. Pasó lentamente frente a la puerta de la habitación y desapareció en el pasillo oscuro. Esa noche no terminé mi ronda. Me quedé en la oficina, sin atreverme a moverme, y no volví a mirar los monitores hasta que amaneció. Los días siguientes fueron extraños. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Empecé a investigar más sobre la historia del hospital, preguntando discretamente a algunos empleados y buscando en viejos archivos. Descubrí que el paciente que había muerto en la habitación 11 no era el único que había tenido problemas allí. Había otros registros, pacientes que se habían quejado de ver cosas extrañas, sombras que se movían en los rincones, figuras que lo seguían. Y aunque los informes eran vagos, todos coincidían en una cosa: todo comenzaba en esa habitación. Una noche, mientras revisaba viejos documentos en la oficina, encontré un informe que me dejó sin palabras. Hablaba de una serie de incidentes que habían ocurrido en la misma época en que el hospital había decidido cerrar la habitación 11 para siempre. Los doctores nunca encontraron una explicación para lo que sucedía, pero algunos sospechaban que algo había sido provocado por un experimento fallido con uno de los pacientes. No había muchos detalles, pero mencionaban que el paciente había desarrollado una obsesión con las sombras, decía que podía controlarlas, que eran sus amigos y que vivían en las paredes. Las notas terminaban abruptamente, sin una conclusión clara, pero había algo que me llamó la atención. Una última línea escrita a mano por alguien, como una advertencia: no entrar. No sé qué me hizo volver a ese pasillo. Tal vez quería probar que todo era solo una coincidencia, que mi mente estaba jugando conmigo, o quizá quería encontrar una respuesta a lo que había visto. Tomé mi linterna y me dirigí nuevamente a la tercera planta, decidido a enfrentar la habitación 11. El pasillo estaba igual que la última vez, oscuro, silencioso, y la puerta de la habitación seguía cerrada. Me acerqué y puse mi mano en la manija, dispuesto a entrar. Al girarla, sentí un frío intenso recorrer mi brazo, como si el metal estuviera más helado de lo que debería. La puerta se abrió lentamente, y por un momento, pensé que vería algo dentro. Pero no había nada. La habitación estaba vacía, solo las sombras que la llenaban desde el suelo hasta el techo. Dio un paso dentro, y fue entonces cuando la linterna dejó de funcionar. La oscuridad me envolvió por completo, y sentí que la sombra que había visto tantas veces en los monitores estaba allí, a mi alrededor, observándome. No sé cuánto tiempo estuve de pie en esa oscuridad, pero me pareció una eternidad. Cuando la luz volvió a encenderse, la sombra ya no estaba. O al menos, eso pensé. Porque al salir de la habitación y mirar hacia el final del pasillo, pude ver claramente una figura oscura, una silueta que se movía lentamente, alejándose hacia las escaleras. No había duda en mi mente, esa cosa estaba allí y había estado conmigo todo el tiempo. Después de esa noche, pedí el traslado a otro hospital. No volví a pasar por la habitación 11 ni por el pasillo de la tercera planta. Pero todavía tengo pesadillas en las que veo esa sombra acercándose, cada vez más cerca, como si nunca se hubiera ido. Y aunque me repito que todo fue una ilusión, una parte de mí sabe que la sombra sigue allí, esperando en algún rincón oscuro del hospital, buscando a su próxima víctima. El ritual en el Hospital Santa Clara. Recuerdo cuando mi tío, que trabajaba en un hospital psiquiátrico en San Juan, Puerto Rico, contó que había pacientes que afirmaban ver figuras encapuchadas alrededor de sus camas, hablando en lenguas extrañas. Él siempre fue un hombre pragmático, alguien que no se dejaba llevar por historias sobrenaturales, pero incluso al contarme aquello, había algo en su voz que denotaba inquietud. Una vez, me dijo que habían encontrado un círculo de sal y cenizas en el centro del salón de terapia, una de esas salas que solo se usaban para sesiones grupales y actividades artísticas. Nadie pudo dar una explicación oficial. No se encontraron cámaras que mostraran quién lo había hecho, y los pacientes no decían nada coherente. Fue después de ese incidente que el hospital, el Santa Clara, cerró sus puertas de manera definitiva. A mí, la historia siempre me pareció extraña, pero lo que más me marcó fue la expresión de mi tío cuando la relataba. No era un hombre fácil de perturbar, y sin embargo, cada vez que mencionaba el hospital, sus ojos parecían oscurecerse un poco más. Fue poco después de que el lugar cerrara que él mismo comenzó a comportarse de manera diferente. Pasó de ser alguien alegre y enérgico a alguien callado, casi apagado, como si llevara un peso que no podía compartir con nadie. Mi familia lo atribuyó al estrés por la clausura del hospital, pero yo sabía que había algo más. Mi curiosidad, mezclada con una inquietante sensación de incomodidad, me llevó a investigar más sobre el Santa Clara. El Hospital Psiquiátrico Santa Clara se encontraba a las afueras de San Juan, rodeado de árboles altos que parecían ocultarlo del resto del mundo. Originalmente había sido un hospital general, pero décadas atrás, tras varios incidentes sin explicación, fue convertido en un centro psiquiátrico. Era un edificio antiguo, de esos con pasillos largos y techos altos que parecían estar siempre a punto de ceder. Nunca había tenido buena fama, y desde que se convirtió en psiquiátrico, las historias sobre cosas extrañas comenzaron a multiplicarse. Había rumores de pacientes que desaparecían sin dejar rastro y de doctores que renunciaban sin dar motivos claros. Muchos aseguraban que el hospital estaba maldito, que albergaba algo que no debería estar allí, pero siempre pensé que eran exageraciones. Después de la clausura, el edificio quedó vacío, pero las historias no cesaron. Algunos de los antiguos empleados se fueron de la ciudad, como si quisieran dejar todo lo que pasó atrás. Mi tío no fue la excepción, renunció a la psiquiatría y comenzó a trabajar en una clínica común, lejos de San Juan. Pero no podía olvidar lo que sucedió en Santa Clara, y en ocasiones, después de unas copas, soltaba más detalles de lo que normalmente compartiría. Hablaba de noches en las que las luces parpadeaban sin razón, de puertas que se abrían y cerraban solas, y de ese constante murmullo que parecía provenir de los muros, como si algo estuviera respirando dentro de ellos. Una vez, me contó algo que jamás pude sacar de mi cabeza. Había un paciente, Carlos, que había sido ingresado por ataques de pánico severos. Carlos era tranquilo y no causaba problemas, pero a menudo mencionaba las figuras. Decía que, cada noche, veía a hombres encapuchados parados alrededor de su cama, murmurando palabras que no entendía. Decía que eran guardianes de algo que vivía en el hospital, algo que no permitía que nadie se marchara. Los doctores lo consideraban una simple alucinación, parte de su condición, pero mi tío no estaba tan seguro. Había visto a otros pacientes describir lo mismo, con detalles tan precisos que era difícil pensar que todo se tratara de imaginaciones separadas. Fue la noche del círculo de sal y cenizas cuando las cosas tomaron un giro definitivo. Mi tío estaba de guardia esa noche y fue él quien encontró el salón en ese estado. El círculo estaba perfectamente trazado, con símbolos que nadie pudo identificar y un olor penetrante a quemado llenaba el aire. Las luces de la sala parpadearon y por un instante, según él, pudo ver una sombra moverse por la esquina de la habitación como si alguien estuviera allí observando. Cuando trató de acercarse, sintió una presión en el pecho, una sensación de peso que lo obligó a salir. No habló de esto con nadie en ese momento, pero esa experiencia cambió algo en él. Fue entonces cuando empezó a evitar hablar del hospital, como si temiera que mencionar demasiado los detalles pudiera invocar algo. Después de escuchar esas historias, mi curiosidad se transformó en una necesidad obsesiva de saber más. No entendía por qué, pero sentía que había algo que tenía que descubrir. Decidí ir al Hospital Santa Clara, pese a estar cerrado. Había escuchado que la seguridad era casi inexistente y que cualquiera podía entrar si lo deseaba. Me preparé una noche, armado con una linterna y una cámara, decidido a explorar el lugar y ver si encontraba algo que pudiera explicar lo que había sucedido allí. Llegué al hospital pasada la medianoche. La entrada principal estaba cerrada, pero encontré una ventana rota en la parte trasera que me permitió entrar sin problemas. El aire dentro del edificio era denso, cargado con un olor a humedad y polvo, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que cerraron las puertas. Caminé por los pasillos, tratando de reconocer algunos de los lugares que mi tío había mencionado. Las habitaciones estaban vacías, las camas cubiertas con sábanas viejas y ajadas, y las paredes manchadas de moho. Todo parecía común, sin ningún rastro de las figuras encapuchadas o los círculos de sal. Sin embargo, al llegar al salón de terapia, sentí algo que me hizo detenerme. Había una sensación en el aire, una quietud que no debería haber estado allí. La puerta del salón estaba entreabierta, y cuando entré, vi que el centro de la habitación estaba vacío, pero algo en el suelo llamó mi atención. Había marcas de quemaduras, apenas visibles, pero ahí estaban. Me arrodillé para observar más de cerca y pude ver que las quemaduras formaban un patrón, como si alguien hubiera trazado símbolos con cuidado. Las marcas eran viejas, pero aún visibles. Intenté fotografiarlas, pero la cámara no capturaba bien los detalles. Fue en ese momento cuando escuché un ruido, un ligero golpe, como si algo hubiera caído en el pasillo. Me volví, apuntando mi linterna hacia la puerta, pero no había nada allí. Sin embargo, la sensación de ser observado creció. Salí del salón, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero entonces vi algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara. En el pasillo, al final, pude distinguir varias figuras, encapuchadas, inmóviles. No se movían, solo estaban allí, como estatuas, pero sabía que me estaban mirando. Sentí un impulso irracional de acercarme, como si algo me estuviera llamando hacia ellas. Caminé hacia el final del pasillo, mi linterna iluminando las sombras que parecían crecer a medida que avanzaba. Las figuras no se desvanecieron, al contrario, parecían volverse más definidas, como si tomaran forma de algo sólido. Pero cuando llegué al final del pasillo, las figuras ya no estaban. Me quedé allí, sin entender lo que acababa de pasar. Solo había una puerta cerrada, una que llevaba al sótano del hospital. No recordaba que mi tío hubiera mencionado ese lugar, pero decidí bajar. La escalera era estrecha y los escalones crujían bajo mis pies, pero llegué al sótano sin problemas. El espacio estaba oscuro, la luz de mi linterna apenas iluminaba el camino, pero podía ver que el lugar era más grande de lo que esperaba. A lo lejos, vi algo que brillaba en el suelo. Me acerqué y descubrí otro círculo, más grande, con símbolos tallados en el concreto, algunos cubiertos con lo que parecían manchas secas, rojizas. Mientras observaba, el aire se volvió más pesado, casi como si hubiera una presión invisible que intentaba empujarme fuera de la habitación. No quería quedarme, pero tampoco podía dejar de mirar. Me di cuenta de que no estaba solo. En las esquinas del sótano había más figuras encapuchadas, inmóviles, pero definitivamente presentes. Eran más de las que había visto antes, alineadas como guardianes, rodeando el círculo en el suelo. Mi linterna parpadeó, y por un momento, todo quedó en oscuridad. Cuando la luz regresó, las figuras estaban más cerca. No sé cómo, pero de alguna manera se habían movido, cerrando el espacio a mi alrededor. Salí corriendo del sótano, sin mirar atrás, subí las escaleras y me dirigí hacia la ventana por la que había entrado. Mientras me alejaba del hospital, sentí que algo me seguía, como si hubiera despertado algo que no debía. No regresé, pero las marcas, los símbolos y esas figuras encapuchadas me persiguen hasta hoy. Nunca conté lo que vi a mi tío. Él dejó de hablar del hospital poco antes de mudarse y poco después falleció de forma repentina. Las causas de su muerte nunca fueron claras, pero mi familia lo consideró un accidente. Para mí, nada de lo que ocurrió en Santa Clara fue un accidente. Lo que sea que vivía en esos pasillos, lo que sea que aquellos pacientes veían, sigue allí, esperando a alguien más que se atreva a entrar. La mujer de blanco del Hospital San Javier. Me llamo Raúl y soy de Monterrey, México. Cuando tenía 25 años, mi tío Ernesto fue internado en el manicomio local, el Hospital San Javier. Para mí, siempre había sido un hombre fuerte, aunque reservado, alguien que rara vez mostraba signos de debilidad. Pero en cuestión de meses, algo en él se rompió. Mi familia no me dio muchos detalles, solo que había tenido un episodio y que necesitaba ayuda. Lo internaron en San Javier porque decían que era el mejor lugar para tratar su condición, pero en el fondo todos sabíamos que el hospital tenía otra reputación, una más oscura. Muchos hablaban en voz baja sobre extraños sucesos dentro de esos muros, pero la gente prefería no ahondar en detalles. Para mí, todo eran historias exageradas, hasta que mi tío empezó a hablar sobre ella. Decía que una mujer vestida de blanco lo visitaba cada noche. Nadie le creyó. Los médicos y enfermeras lo miraban con paciencia, como si todo fueran alucinaciones provocadas por su condición. Incluso mi propia familia prefería no hablar del tema, como si ignorarlo lo hiciera menos real. Pero Ernesto insistía. Contaba que ella entraba a su habitación sin hacer ruido y se quedaba de pie junto a su cama, mirándolo con una expresión de tristeza infinita. Al principio, él trató de hablarle, pero ella nunca respondía. Solo se quedaba allí, con sus ojos oscuros fijos en él, como si esperara algo. Luego, poco a poco, comenzó a decir que ella le pedía ayuda para escapar. Mi tío no sabía cómo, pero estaba seguro de que ella estaba atrapada, que no pertenecía a ese lugar y que necesitaba que él la sacara de allí. Para él, esto no era una simple ilusión, era una realidad que lo aterrorizaba. Pasaron semanas antes de que la situación empeorara. Ernesto dejó de comer y apenas hablaba con los demás. Cuando iba a visitarlo, me encontraba con un hombre que apenas reconocía. Su rostro, antes robusto, estaba delgado y demacrado, y sus ojos parecían siempre enrojecidos por la falta de sueño. Decía que no podía dormir porque ella seguía apareciendo, cada vez más cerca, cada vez más insistente. Hablaba de cómo sus manos pálidas se extendían hacia él, como si suplicara, y cómo sus ojos vacíos parecían absorber toda la luz de la habitación. Nadie supo qué hacer. Los médicos aumentaron su medicación, pero nada cambió. Su miedo solo creció, y con él, sus relatos sobre la mujer de blanco. Recuerdo la última vez que lo vi con vida. Fui al hospital un martes por la tarde, después del trabajo, para llevarle algunos de sus libros favoritos, esperando que al menos pudiera distraerse un poco. Cuando entré a su habitación, él estaba sentado en la esquina, encorvado, mirando fijamente al vacío. Parecía ni siquiera notar mi presencia al principio. Me acerqué y le pregunté cómo estaba, pero no respondió. Solo cuando me acerqué más, lo escuché murmurar algo muy bajo. «Ella está aquí», dijo. Sentí un frío inesperado, pero traté de ignorarlo. Me quedé con él un rato, en silencio, hasta que una enfermera me pidió que saliera porque era hora de darle su medicación. Esa fue la última vez que hablé con mi tío. 2 días después, lo encontraron muerto en su habitación. Dijeron que se había quitado la vida, aunque las circunstancias nunca quedaron del todo claras. Mi familia estaba devastada, y las preguntas sobre qué había sucedido realmente quedaron en el aire. Nadie quería hablar de la mujer de blanco, y las autoridades del hospital parecían más interesados en cerrar el caso rápido que en investigar qué había pasado. Pero había algo en la forma en que lo encontraron que me inquietaba. Su cuerpo estaba en la cama, con las manos extendidas hacia el borde, como si hubiera intentado agarrar algo. Alrededor de sus dedos, había marcas extrañas en la sábana, pequeñas huellas húmedas, como si alguien hubiera estado allí, sosteniéndolo. Después de la muerte de mi tío, traté de alejarme del hospital y de todo lo que tenía que ver con esa historia. Pero no pude. Había algo que no encajaba, algo que seguía atormentándome en las noches cuando intentaba conciliar el sueño. Decidí regresar al Hospital San Javier, no como visitante, sino como empleado. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. Conseguí trabajo como personal de limpieza nocturna, asegurándome de que me asignaran al ala donde había estado internado mi tío. Desde mi primer turno, supe que había algo extraño en ese lugar. El hospital de noche era completamente distinto al de día. Los pasillos largos y vacíos parecían extenderse más allá de lo visible, como si no tuvieran fin. Las luces, aunque encendidas, proyectaban sombras extrañas en las paredes y el silencio era casi palpable. Mi trabajo era sencillo, limpiar los pasillos y las habitaciones, pero cada vez que pasaba por la habitación que había sido de mi tío, sentía un peso en el estómago, una sensación de que algo no estaba bien. En varias ocasiones, intenté abrir la puerta, pero siempre estaba cerrada con llave. Pregunté a algunos compañeros sobre la habitación, pero todos parecían incómodos cuando sacaba el tema. Me decían que no me preocupara, que esa habitación no se usaba desde que mi tío había fallecido, y que era mejor dejar las cosas así. Pero las cosas no se quedaron así. Una noche, mientras limpiaba un pasillo cercano, escuché el sonido de una puerta abriéndose lentamente. Miré alrededor, esperando ver a alguien más, pero no había nadie. Me acerqué para ver de dónde venía el sonido, y vi que la puerta de la habitación de mi tío estaba entreabierta. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo más rápido de lo que podía controlar. Empujé la puerta y entré. La habitación estaba vacía, pero había algo diferente, algo que no podía identificar. Todo parecía en su lugar, pero el aire era pesado, cargado con una sensación de presencia. En la esquina, vi algo que no había notado antes. Era un pequeño rastro de agua, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados hasta la ventana. Esa noche, terminé mi turno y fui directamente a casa, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. Decidí investigar más sobre el hospital y descubrí que no era el único que había escuchado sobre la mujer de blanco. Había viejas historias, relatos de otros pacientes que aseguraban haberla visto. Descripciones de una mujer alta, vestida con un camisón blanco que arrastraba por el suelo, con el cabello largo y oscuro cubriéndole parte del rostro. Todos decían que ella lloraba, pero nadie sabía por qué. Algunos empleados antiguos me contaron que, hace muchos años, una paciente se había ahogado en el baño de una de las habitaciones del ala donde estaba mi tío. Su nombre era Isabel y nadie entendía cómo había sucedido, pero desde entonces comenzaron los rumores de que su espíritu nunca se había ido. Empecé a notar patrones. Pacientes que pasaban noches en esa misma habitación terminaban mencionando cosas similares a las que decía mi tío antes de morir. Había algo en ese lugar, algo que atraía a la gente hacia ella, algo que quería desesperadamente ser escuchado. Una noche, decidí quedarme más tarde de lo normal. Me escondí en una sala de mantenimiento, esperando que todos se fueran. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba ver si había algo más en esa habitación que las historias que había escuchado. Cerca de las 3 de la madrugada, me acerqué a la puerta y noté que estaba entreabierta, como la vez anterior. Entré y dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Entonces lo vi. Allí, junto a la cama, había una figura. Una mujer, vestida con un camisón blanco, su cabello oscuro caía sobre sus hombros, cubriéndole parte del rostro. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la cama, como si esperara que alguien estuviera allí. No hizo ningún movimiento, pero el aire en la habitación era denso, pesado, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de ella, y justo antes de salir de la habitación, noté algo que me heló la sangre. En el suelo, al lado de la cama, había marcas de manos, huellas húmedas que se extendían hacia la puerta, como si alguien hubiera estado arrastrándose hacia la salida. Salí de allí sin mirar atrás, y aunque no volví a trabajar en el hospital, las imágenes de esa noche siguen atormentándome. Nunca supe exactamente qué era lo que había visto, pero una cosa era segura, mi tío no estaba loco. Había algo en ese hospital, algo que estaba allí mucho antes de que él llegara y que seguiría allí mucho después de que todos nos olvidáramos de su historia. En las semanas siguientes, el hospital cerró el ala donde estaba la habitación de mi tío. Dijeron que era por renovaciones, pero los rumores seguían. Algunos dicen que es el espíritu de Isabel, buscando desesperadamente a alguien que la libere. Otros creen que la presencia que ronda esas habitaciones es algo mucho más oscuro, algo que se alimenta del miedo y la desesperación. Yo nunca volví a poner un pie en el Hospital San Javier, pero cada vez que paso cerca, puedo sentir su presencia, como una sombra al acecho, esperando que alguien más se atreva a entrar en su dominio. El hombre de negro del Hospital Santo. Era el año 1998 y yo trabajaba como guardia en el Hospital Psiquiátrico Santo Toribio, en las afueras de Lima, Perú. Había conseguido el trabajo casi por casualidad, buscando algo que me mantuviera ocupado por las noches mientras resolvía qué hacer con mi vida. El hospital no era el tipo de lugar que uno imaginaría para una noche tranquila. Se trataba de un edificio viejo, con pasillos eternos, paredes descascaradas y luces parpadeantes que daban al lugar una apariencia casi surrealista. A pesar de que mis compañeros decían que Santo Toribio había sido, en su momento, un sitio respetado para el tratamiento de enfermedades mentales, para mí era más bien una prisión de almas perdidas, que quedaban allí atrapadas, incapaces de volver a la realidad. Desde mi primer día, noté que había algo extraño en el ambiente. Había rincones que parecían demasiado oscuros, incluso cuando las luces estaban encendidas. Los pacientes eran silenciosos, y sus ojos parecían perderse en un abismo que yo no podía comprender. Pero lo que más me perturbaba eran las historias que corrían entre los empleados más antiguos. Decían que había un hombre vestido de negro, que deambulaba por los pasillos durante la madrugada. Nadie sabía quién era, ni cómo entraba, pero algunos aseguraban haberlo visto, siempre en la misma área, el ala norte, donde se encontraban las habitaciones más antiguas y menos usadas del hospital. Los más supersticiosos lo consideraban una especie de espectro, una figura que no pertenecía a este mundo. Otros, más prácticos, pensaban que podría ser un vagabundo que se colaba por alguna entrada secreta. Yo, siendo sincero, nunca había visto nada de eso y tomaba esas historias como simples rumores para asustar a los nuevos. Todo cambió una noche de agosto. Era una de esas noches de invierno limeño en las que la humedad se pegaba a la piel y el frío calaba hasta los huesos. Yo hacía mi ronda habitual, caminando por los pasillos oscuros con mi linterna y tratando de mantenerme despierto. El hospital parecía más vacío de lo normal, como si los propios muros estuvieran guardando silencio. Al llegar al ala norte, sentí que algo era diferente. Había una sensación de quietud, como si todo el edificio estuviera conteniendo el aliento. Mientras pasaba por las habitaciones vacías, mis pasos resonaban en el suelo de baldosas. Y entonces lo vi. Estaba parado al final del pasillo, justo en la intersección que llevaba al bloque de las habitaciones más antiguas. Un hombre alto, delgado, con un abrigo negro que le llegaba hasta los tobillos. No se movía, simplemente estaba allí, inmóvil, como si me estuviera esperando. Me detuve en seco, pensando que tal vez era un reflejo, una sombra proyectada por mi linterna. Pero cuando moví la luz hacia otro lado, él seguía allí, oscuro y solitario, sin desvanecerse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por un momento, pensé en gritar, en llamar a alguien más, pero una parte de mí quería entender lo que estaba viendo. Lentamente, avancé un paso, y luego otro, pero él no se movió. Fue entonces cuando noté que su cabeza giraba ligeramente, como si me estuviera observando. Sus ojos eran dos pozos oscuros, sin reflejos, sin vida, y aunque estaba demasiado lejos para ver su expresión, sentí que me miraba directamente. De repente, sin previo aviso, giró y comenzó a caminar hacia el ala antigua. No me atreví a seguirlo de inmediato, pero mi curiosidad pudo más. Avancé detrás de él, manteniendo la distancia, sin saber qué esperaba encontrar. Cada paso que daba parecía hacer más pesado el aire a mi alrededor, como si el hospital estuviera encogiéndose a mi alrededor. Al doblar la esquina, el pasillo estaba vacío. No había rastros de él, ni de que alguien hubiera pasado por allí. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Tal vez había sido mi imaginación o simplemente un truco de la luz. Decidí terminar mi ronda y olvidarme del asunto, pero cuando regresé a la sala de control, me encontré con un grupo de enfermeras y otros guardias hablando en voz baja. Habían escuchado ruidos provenientes del ala norte y algunas de las luces se habían apagado sin razón aparente. Me miraron esperando una explicación, pero yo no dije nada sobre lo que había visto. Esa fue la primera noche que lo vi, pero no sería la última. Durante las semanas siguientes, empecé a notar patrones extraños. Las luces del ala norte parpadeaban más seguido, y varios pacientes comenzaron a mostrar comportamientos inusuales. Uno de ellos, un hombre que había estado en estado catatónico durante meses, comenzó a gritar de la nada, diciendo que él venía por ellos. Nadie sabía a quién se refería, y poco después lo sedaron para calmarlo. Otra paciente, una mujer mayor, se negaba a entrar a su habitación y decía que había un hombre alto que la miraba desde la ventana por las noches. Lo inquietante era que su habitación estaba en el tercer piso, y no había ninguna forma de que alguien pudiera estar allí afuera. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me dejó helado. En la grabación de uno de los pasillos del ala norte, la imagen se volvió borrosa por un momento, como si la señal se hubiera cortado. Cuando volvió a la normalidad, se podía ver una figura oscura parada en medio del pasillo, justo frente a una de las habitaciones vacías. No se movía, pero estaba allí, perfectamente visible. Llamé a otro guardia para que lo viera, pero cuando volvimos a revisar la grabación, la imagen estaba limpia, sin rastro de la figura. Me convencí de que tenía que averiguar más sobre lo que estaba ocurriendo. Decidí investigar, preguntando discretamente a los empleados más viejos del hospital. Muchos de ellos se mostraban reticentes a hablar, pero uno de los más antiguos, un enfermero llamado Pedro, me contó una historia que nunca olvidaré. Según él, hace más de 20 años, un paciente había sido internado en el hospital bajo circunstancias misteriosas. Nadie sabía su nombre, solo que lo llamaban el hombre de negro porque siempre llevaba el mismo abrigo oscuro. Pedro decía que no hablaba, que se quedaba en su habitación mirando por la ventana, como si estuviera esperando algo. Una noche, desapareció sin dejar rastro. Buscaron por todo el hospital, pero nunca lo encontraron, y poco después de su desaparición, comenzaron a circular rumores sobre apariciones en el ala norte. Muchos creían que nunca se había ido realmente, que seguía deambulando por los pasillos, buscando algo o alguien. Esa historia me dejó inquieto, pero también me dio la sensación de que había una verdad detrás de las apariciones. Decidí que la próxima vez que lo viera, no me detendría. Esa oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Era una noche sin luna y el hospital estaba más silencioso de lo habitual. Mientras caminaba por el ala norte, lo vi de nuevo, parado al final del pasillo, igual que la primera vez. Esta vez no esperé. Avancé rápidamente hacia él, manteniendo mi linterna enfocada en su figura. Pero cuanto más me acercaba, más sentía que el espacio a mi alrededor se distorsionaba, como si las paredes se inclinaran hacia mí. Justo antes de llegar a él, las luces parpadearon y, por un momento, el pasillo quedó completamente a oscuras. Cuando la luz regresó, él ya no estaba. Me quedé allí, en medio del pasillo, con la certeza de que había algo profundamente errado en ese lugar. Decidí investigar las habitaciones cercanas y al abrir una de las puertas, encontré algo que me dejó sin palabras. Era una habitación vacía, pero en el suelo había huellas marcadas en el polvo, como si alguien hubiera estado de pie allí durante mucho tiempo. Seguí las huellas hasta la esquina de la habitación, donde vi algo que me heló el alma, una marca en la pared, tallada toscamente, como si alguien la hubiera hecho con las uñas. Era una cruz invertida. Me alejé lentamente, cerrando la puerta detrás de mí, y esa fue la última noche que patrullé el ala norte. Después de esa experiencia, hablé con mi supervisor y pedí que me reasignaran a otra parte del hospital. Nunca le conté a nadie lo que vi, pero noté que varios empleados comenzaron a pedir transferencias también. Poco a poco, el ala norte se fue cerrando. El hospital nunca explicó oficialmente qué ocurrió, pero pronto empezaron los rumores de que iban a demoler esa parte del edificio. Nadie quería estar allí, y la administración decidió que era mejor dejarlo todo en silencio. A veces, pienso en aquellas noches en Santo Toribio y en el hombre de negro. Me pregunto si sigue allí, caminando por esos pasillos abandonados, buscando algo que nunca encontrará. Nunca volví a ese hospital, pero cuando paso cerca, miro hacia las ventanas del ala norte y, Por un instante, me parece ver una sombra, una figura alta y oscura, esperando en la oscuridad. La maldición del ala sur. Tengo 40 años y mi nombre prefiero dejarlo en el anonimato. La historia que estoy a punto de contar ocurrió cuando era adolescente, pero el recuerdo sigue tan vívido como si hubiera pasado ayer. Fui paciente en el Hospital San Juan de Dios en Guatemala, un lugar con fama de albergar historias sombrías y secretos inconfesables. Pero había una parte en particular, una sección que todos evitaban. El ala sur. Los rumores decían que estaba maldita, que nadie debía acercarse allí, y aunque la mayoría se reía nerviosamente al mencionar el tema, se notaba que había una verdad oculta detrás de esas risas forzadas. Era una tarde gris cuando la curiosidad me venció. Había escuchado tantas historias sobre ese lugar que mi mente no podía dejar de imaginar que había allí. Las enfermeras evitaban siquiera mencionar esa parte del hospital, y los pocos que se atrevían a acercarse lo hacían con rostros serios y semblantes preocupados. Una de las pacientes con la que compartía habitación, una señora mayor llamada Clara, me dijo una vez que había cosas que era mejor no saber. «No busques donde no debes, muchacho», fueron sus palabras. Pero, siendo joven y testarudo, no le hice caso. Decidí ir. Pensé que solo vería un área abandonada, vacía y olvidada por el tiempo. No sabía lo equivocado que estaba. Esperé a que fuera de noche, cuando las enfermeras cambiaban de turno y había menos movimiento en los pasillos. Me escabullí por el corredor principal, sentía la tensión en el aire, como si algo me estuviera advirtiendo que retrocediera. Al doblar una esquina, vi la puerta al final del pasillo, semiabierta, como si alguien la hubiese dejado así a propósito, invitándome a cruzar el umbral. Había escuchado historias sobre gente que había entrado y nunca había vuelto a ser la misma, pero pensé que eran solo exageraciones. Crucé la puerta, y lo primero que noté fue el olor. Un olor a humedad, a metal oxidado, mezclado con algo más, algo que no pude identificar. Las luces parpadeaban, iluminando de forma intermitente las paredes manchadas y descascaradas. El lugar era más grande de lo que esperaba, y aunque intentaba calmarme, no podía dejar de sentirme observado. Avancé por el corredor, mis pasos resonaban en el silencio, y cuanto más me adentraba, más sentía que el aire se volvía pesado, denso, casi como si estuviera en otro mundo. Las habitaciones que se alineaban a ambos lados parecían iguales, pero todas cerradas con cerrojos antiguos, oxidados, que parecían no haberse abierto en años. Me acerqué a una de las puertas y traté de mirar por la rendija. No se veía nada, solo oscuridad, pero fue entonces cuando escuché un ruido. Un sonido bajo y constante, que parecía venir de algún lugar más adelante. Decidí seguir el sonido, mi corazón latía con fuerza, pero mis piernas seguían moviéndose. Era como si algo me guiara, o como si yo mismo ya no tuviera el control. Llegué a una sala amplia, una especie de recepción abandonada. Había sillas metálicas volteadas y papeles dispersos por el suelo, como si alguien hubiera dejado todo en un apuro. Al otro lado de la habitación, una puerta entreabierta dejaba ver una luz tenue que parpadeaba. Me acerqué y, al empujar la puerta, descubrí una pequeña oficina. Había una mesa con documentos esparcidos y un teléfono antiguo que no paraba de sonar. Miré alrededor y, dudando, levanté el auricular. No había nadie del otro lado, solo un zumbido extraño, casi ensordecedor. Era como si la línea estuviera muerta, pero aún así el ruido seguía allí, constante, envolviéndome. Dejé el auricular y me aparté de la mesa. Justo cuando me giré para salir de la oficina, lo vi. Había una figura al fondo del pasillo, casi invisible en la penumbra. No se movía, solo estaba allí, mirando en mi dirección. Sentí una presión en el pecho, un miedo que me paralizó, pero no pude apartar la vista. Entonces, la figura dio un paso hacia mí y de alguna manera, aunque no podía ver bien su rostro, sabía que no estaba sola. Podía sentir la presencia de algo más, algo que acechaba detrás de esa sombra. Salí corriendo de la oficina, sin mirar atrás, y regresé por el pasillo por el que había llegado. Pero el hospital parecía haber cambiado. Las paredes eran diferentes, el espacio se sentía más angosto y las luces seguían parpadeando, haciendo que las sombras se movieran de formas extrañas. De repente, sentí un dolor agudo en la cabeza, como si algo me estuviera taladrando los pensamientos. Era un dolor que nunca había sentido antes y no podía escapar de él. Tropecé, cayendo al suelo, y por un momento todo fue oscuridad. Desperté horas después, todavía en el ala sur, pero algo había cambiado. Me levanté, tembloroso, y traté de orientarme. Los pasillos seguían igual de oscuros, pero el silencio había desaparecido. Ahora podía escuchar voces, susurros distantes, mezclados con risas apagadas que venían de todas partes y de ninguna. Intenté encontrar la salida, pero cuanto más caminaba, más perdía la noción del tiempo y el espacio. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, como si el hospital estuviera vivo, respirando, pulsando. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera caminando contra una corriente invisible que intentaba arrastrarme hacia algún lugar desconocido. Finalmente, encontré una salida. Era la misma puerta por la que había entrado, pero al cruzarla, no llegué al pasillo principal del hospital. En su lugar, me encontré en un cuarto pequeño, con paredes cubiertas de manchas oscuras que se extendían como raíces de algún árbol podrido. Había una única ventana en la pared, rota, que dejaba entrar un hilo de luz débil y tembloroso. Me acerqué y miré afuera, pero en lugar del patio del hospital, vi algo que me dejó sin aliento. El paisaje era un terreno baldío, lleno de cruces y lápidas, y al fondo, la figura que había visto antes, aún inmóvil, me observaba. A partir de esa noche, nada volvió a ser igual. Logré salir del ala sur, pero me enfermé de inmediato. Los doctores no encontraron nada específico, pero perdí peso, tenía fiebre y mis sueños estaban llenos de imágenes horribles. Veía rostros sin ojos, cuerpos retorcidos que me seguían a donde quiera que fuera, incluso cuando estaba despierto. Traté de olvidar lo que había visto, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a esa parte del hospital. Podía oler el metal oxidado, sentir el peso del aire y escuchar esos ruidos extraños que parecían volverse más claros con el paso del tiempo. Durante años, intenté ignorar lo que pasó, convencerme de que fue solo una pesadilla o un efecto secundario de algún medicamento. Pero hay cosas que no puedes ignorar por siempre. Hace poco, recibí una llamada. No había identificado el número, pero respondí de todos modos. Al otro lado de la línea, nadie habló. Solo escuché ese zumbido, idéntico al que escuché aquella noche en el teléfono de la oficina del ala sur. El mismo ruido que me taladró la cabeza, que me hizo dudar de mi propia cordura. Cerré los ojos, esperando que el sonido desapareciera, pero entonces, alguien respiró profundamente y colgó. Desde entonces, siento que algo me sigue. No puedo ver a nadie, pero sé que está allí, en la esquina de mi visión, esperando el momento oportuno para acercarse. Y lo peor es que no sé qué es, ni qué quiere. Solo sé que desde que entré en esa ala maldita, algo salió conmigo. Algo que no debería haber despertado, algo que no debía haber visto. A veces me pregunto si la maldición era real, o si todo fue producto de mi imaginación. Pero entonces escucho el zumbido en mis oídos y sé que hay cosas que no se pueden explicar. Cosas que deberíamos dejar en paz. Los gritos del manicomio. Mi nombre es Carlos y soy de Guadalajara, México. Crecí escuchando las historias que mi abuela solía contarme cuando era niño. Eran relatos que me fascinaban y me aterrorizaban al mismo tiempo, porque no eran cuentos de hadas ni leyendas urbanas. Eran recuerdos de su época como enfermera en un antiguo manicomio de la ciudad, un lugar que llevaba cerrado décadas cuando yo nací. Mi abuela no era del tipo que inventaba historias para asustar, era una mujer seria y reservada, y tal vez por eso sus relatos me inquietaban más. Sabía que todo lo que decía había sucedido realmente. Recuerdo las tardes en su casa, con el sol apagándose lentamente detrás de las montañas y el silencio llenando la habitación. Ella se sentaba en su mecedora, con una mirada perdida que parecía viajar a otro tiempo. Cuando la obligábamos a recordar su trabajo en el manicomio, siempre empezaba igual. Había noches en las que se escuchaban gritos. Los gritos venían del sótano, decía, pero los doctores aseguraban que era imposible. No había pacientes ahí abajo, ni siquiera se usaba esa parte del edificio. Nadie sabía por qué se escuchaban esos sonidos y, al parecer, nadie quería averiguarlo. Con el paso del tiempo, las historias se volvieron más detalladas. Mi abuela contaba cómo, cada noche, el personal del hospital se reunía en el comedor para cenar e intentaban ignorar los ruidos que retumbaban desde las entrañas del edificio. Gritos de desesperación, de dolor, que se filtraban por las rejillas de ventilación. Al principio, pensaban que algún paciente se había escapado y había encontrado la forma de esconderse en el sótano, pero cada vez que alguien bajaba a investigar, no encontraba nada. El lugar estaba vacío, oscuro y húmedo, como si nunca hubiera sido tocado por la presencia de un ser humano. A medida que fui creciendo, comencé a pensar que mi abuela había exagerado sus relatos. No podía negar que me daban miedo, pero eran solo historias, ¿no? Pero esa duda se quedó en mi cabeza, latiendo, creciendo lentamente como una semilla que no había terminado de germinar. Durante años, me olvidé del manicomio y de las historias de mi abuela, hasta que un día, por pura curiosidad, decidí buscar información sobre ese lugar. Descubrí que el manicomio había cerrado sus puertas de forma abrupta a principios de los años 80, sin ningún motivo claro. No había registros oficiales que explicaran por qué, solo rumores y habladurías de la gente del barrio. Algunos decían que había habido un incendio, otros hablaban de una plaga. Pero nadie parecía saber la verdad. Fue entonces cuando la idea se apoderó de mí, quería ver el manicomio por mí mismo. Sabía que estaba abandonado, que las autoridades habían tapiado las entradas hace años, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Logré encontrar la dirección y un día de invierno, decidí ir. El edificio se erguía como un gigante muerto al final de una calle olvidada, rodeado por una alambrada oxidada y maleza que crecía sin control. Las ventanas estaban rotas y la fachada, ennegrecida por la humedad y el abandono, parecía esconder secretos que nadie debía descubrir. La entrada principal estaba bloqueada, pero encontré una ventana rota por donde pude colarme. Al atravesarla, me encontré en el vestíbulo. La luz del sol apenas se filtraba a través de las ventanas sucias y el polvo flotaba en el aire, formando figuras extrañas que parecían moverse con vida propia. Cada paso que daba resonaba en el silencio absoluto del lugar. El edificio estaba vacío, pero se sentía como si no estuviera solo. Había una quietud opresiva, como si algo acechara desde las sombras, observando mis movimientos. Exploré el lugar durante horas, pasando por salas de tratamiento cubiertas de grafitis y cuartos de pacientes que todavía tenían camas viejas y oxidadas. Había archivos esparcidos por el suelo, historias de pacientes olvidados que alguna vez habían sido encerrados allí. Pero nada de lo que vi me preparó para lo que encontraría al llegar al sótano. Cuando era niño, había imaginado el sótano como un lugar oscuro y siniestro, pero la realidad superaba cualquier cosa que mi mente infantil hubiera podido imaginar. Las escaleras descendían en espiral, y cada paso que daba hacia abajo hacía que el aire se volviera más frío, más denso. Sentí que algo en mi interior me advertía que no debía continuar, pero no podía detenerme. Necesitaba saber. El sótano estaba tan oscuro que apenas podía ver frente a mí. Encendí la linterna de mi teléfono y la luz reveló un pasillo largo y estrecho, con puertas a ambos lados. Me acerqué a la primera puerta, esperando que estuviera cerrada, pero se abrió con un crujido metálico. Dentro, la habitación estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado el yeso con desesperación. Las siguientes habitaciones eran iguales, vacías, frías, con ese olor a humedad y abandono que me hacía pensar que había algo que no debería estar allí. Pero fue al final del pasillo cuando lo encontré. Había una puerta diferente, más pesada, reforzada con una cerradura oxidada que parecía haber sido forzada en algún momento. No sé por qué, pero supe que esa era la puerta de la que mi abuela había hablado, la que conectaba con el origen de los gritos que tanto habían atormentado a los trabajadores del hospital. Con un poco de esfuerzo, logré abrirla y lo que vi dentro me heló la sangre. La habitación era pequeña y completamente vacía, excepto por una silla metálica colocada en el centro. Pero lo que realmente me impactó fue el suelo. Había algo grabado en el cemento, como si alguien hubiera tallado símbolos extraños, círculos y líneas que no lograba entender. No eran dibujos, eran más bien un patrón, algo deliberado, como un mensaje. Entonces lo escuché. No sé cómo describirlo, pero era un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era un grito, no exactamente. Era un lamento, profundo y resonante, como si algo se estuviera ahogando en su propia desesperación. Al principio pensé que era mi imaginación, que mi mente me estaba jugando una mala pasada después de todo lo que había visto. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se hacía. Era como si alguien estuviera atrapado allí, rogando por ser liberado, y esa idea me aterrorizaba de una manera que nunca había experimentado. Quise salir corriendo, pero mis piernas se sentían como si estuvieran clavadas al suelo. Algo me obligaba a quedarme, a escuchar, a tratar de entender lo que ese sonido quería decirme. Me di cuenta de que había algo más en la habitación, algo que no había notado antes. Una figura, apenas visible en la penumbra, encorvada en una esquina. Al dirigir la luz hacia ella, me di cuenta de que no era una persona. Era una especie de maniquí, cubierto con una sábana vieja y sucia. Pero había algo inquietante en la forma en que estaba colocado, como si alguien lo hubiera dejado allí como una advertencia o un recordatorio de lo que no debía olvidarse. Recogí el valor suficiente para acercarme y retiré la sábana. Al hacerlo, el maniquí se cayó al suelo con un ruido seco y me di cuenta de que no era un maniquí en absoluto. Era una especie de estructura hecha de metal y alambre, cubierta con pedazos de tela y algo más, algo que no quería identificar. Pero cuando lo toqué, el lamento cesó. Fue como si el silencio hubiera caído de repente sobre la habitación, un silencio absoluto y aterrador que hacía que todo se sintiera más pesado, más real. Salí corriendo de esa habitación, subí las escaleras lo más rápido que pude y no me detuve hasta que estuve fuera del manicomio. Nunca volví a entrar allí, y cada vez que paso por esa calle, acelero el paso, como si el simple hecho de estar cerca pudiera arrastrarme de vuelta a ese sótano. Durante días, tuve pesadillas en las que veía esa estructura, ese objeto que parecía haber sido construido para algo más siniestro de lo que podía comprender. Traté de olvidarlo, de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero siempre hay algo que lo trae de vuelta a mi mente. Hace poco encontré una caja con las cosas viejas de mi abuela. Entre ellas, había una foto del hospital, tomada mucho antes de que ella empezara a trabajar allí. En el borde inferior de la foto, alguien había escrito una palabra que apenas podía leer por el desgaste del papel. Recuerda. No sé quién la escribió ni qué significaba, pero cada vez que veo esa palabra, siento que el manicomio no ha terminado conmigo. Es como si los gritos que se escuchaban desde el sótano aún resonaran en algún lugar, esperando a que alguien más los escuche. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.